Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Aquí comienza Insinauta.
Siento fuera del planeta y no puedo respirar muy bien. No son tus labios donde los dejé, no fue la vida como la soñamos.
Bienvenidos a Insinautas, este programa donde tenemos mucha tecnología para ustedes. El día de hoy pues tenemos varios temas con, como siempre, nuestro invitado musical. Pero antes, invitarlos a que nos escuchen a través de www.insi.co.co/insiradio y a través de Insi Radio 3.0, que pueden descargar ya mismo en App Store y Play Store con Android. Antes de comenzar, como siempre, quiero darle la bienvenida a mis compañeros de la mesa. Juan Pablo, ¿cómo estás?
Alejo, muy buenos días. Muy bien, todo bien.
Edwin, bienvenido y bienvenidísimo a Insinautas.
Muy buen día para todos los oyentes de Insinautas y para los compañeros de la mesa. Bienvenidos, como les dije, a este programa donde hablamos temas interesantes sobre tecnología, accesibilidad física y accesibilidad digital. Adelante, Ronis.
Buen día, compañeros. Un buen día para todos los oyentes de Insinautas. Como siempre, un gusto estar en este programa.
Bueno, nuestro invitado musical para el día de hoy es el señor Manuel Medrano. Manuel Medrano, hoy nos tocó baladita, ¿no, Juan Pablo? Pura baladita.
Correcto. Creo que era un buen espacio para hacer un tributo nacional.
Bueno, claro que sí. Y ya más adelante, como siempre, Juan Pablo nos comentará acerca de nuestro invitado musical y por qué lo escogimos para el día de hoy. Bueno, iniciando y entrando en materia, tenemos una aplicación que muchas personas con discapacidad visual conocen por allá en la época de... Esto empezó por allá en el 2014-2015 con una aplicación que se llama Be My Eyes. Be My Eyes es esta aplicación como de asistencia a personas ciegas que nos permite, bueno, si nos registramos y la instalamos en nuestro celular, por medio de la cámara se hace una llamada a una persona voluntaria, y esta persona puede ver todo lo que está pasando en nuestro con la cámara, por medio de la cámara y de su pantalla, puede mirar todo lo que está pasando a nuestro alrededor y uno le puede pedir cosas, ¿no? Por ejemplo, pues yo no sé, particularmente yo lo he utilizado con, por ejemplo, que aparece en la pantalla de mi computador. Alguna vez me acuerdo tanto que ingresé al menú de un televisor, me funcionó perfectamente. Y bueno, más o menos para esto funciona Be My Eyes. Hay personas que lo utilizan, por ejemplo, para saber de cuánto es un billete, ¿sí? Pues sabemos que tenemos aplicaciones como Cash Reader que reconocen este tipo de divisas. Pero en el caso de Be My Eyes, pues también es utilizado para esto, entre otras cosas. Pues resulta, y con esta revolución de la inteligencia artificial de ChatGPT, que hemos hablado durante, yo creo que este año, esas palabras GPT, esas letras GPT han sido súper, súper sonadas. Y resulta que ChatGPT se actualizó a su versión 4. Y una de sus grandes características es que permite reconocer imágenes. Permite reconocer imágenes. Y Be My Eyes se quiere beneficiar de esta característica que tiene ChatGPT para poderle ayudar a las personas con discapacidad visual. Entonces, ya no contamos con, o podemos contar también, obviamente, con una ayuda voluntaria, con una persona que contesta del otro lado, y nos dice lo que sale, como les decía, que aparece en la cámara, que se está viendo en este momento, pero también vamos a tener la posibilidad de contar con ChatGPT para estos menesteres.
Bueno, interesante el tema de la inteligencia artificial, y vemos que no solamente es para cosas como en un programa de Insinautas comentábamos que lo están utilizando la inteligencia artificial para hacer fraudes y simular voces de personas que conocemos. Pues miren, esta es una pues forma, digamos, de prestar un servicio con la inteligencia artificial muy útil, y pues se trata de que ya pueda la inteligencia artificial brindar la información que pues en sus comienzos la brindaba un humano. Bueno, Alejo, no sé, yo encontré que desde 2012 está funcionando Be My Eyes. Se escribe Be My Eyes. Mi con Y. Bueno, yo recuerdo que allá hace un tiempo acá en INSI tuvimos contacto por allá como en 2020, si no estoy mal, con el community manager de Be My Eyes. No sé si Alejo se acuerda.
En el 2019.
Sí, con Carter McGrath. No sé si él esté todavía vinculado con Be My Eyes. Trataré de hacer ese contacto, a ver si lo podemos invitar acá a Insinautas en una entrevista, para que los oyentes de nuestro programa pues tengan la oportunidad de escuchar de esta misma persona de Be My Eyes, sobre cómo puede funcionar la aplicación utilizando la inteligencia artificial.
Imagínense lo poderoso que puede llegar a ser esto, que por ejemplo, si yo tuviera este programa, pues, y envío a que la inteligencia artificial me haga reconocimiento, por ejemplo en mi nevera, él no solo me va a decir lo que está adentro de la nevera, sino qué puedo hacer con lo que tengo adentro de la nevera. Imagínense lo desarrollada que está este modelo de inteligencia artificial, que ya no solo reconoce, sino dice qué podemos hacer con eso. Es un poco asustador, ¿no?
Yo creo que estuve cacheteando adelante.
Bueno, yo creo que es algo muy positivo. Positivo que uno pueda llegar a tener este grado de asistencia. Entonces vemos el caso práctico para el día a día del refrigerador, que me parece muy interesante. Yo me le mediría incluso a aplicarlo, porque cero cocina. Entonces, si tengo un asistente, creo yo que ahí es donde tendría una muy buena aplicabilidad para una persona ciega como una persona vidente. Ahora bien, también podemos mirar otro tipo de ejemplos. Veía el caso de una chica, y ella quería una opinión acerca de su vestuario para una fiesta. Entonces, la aplicación como tal efectivamente analiza, comprende el contexto y hace una sugerencia. Entonces, creo yo que va por muy buen camino.
Bueno, yo tengo dos opiniones. La primera, pues yo creería que a mí a nivel personal pues me serviría más que me dijeras más cómo voy a hacer con lo que está en la nevera que qué debo hacer con lo que está en la nevera, porque para la cocina también es pésimo. Y pues en estos días estuve escuchando una noticia sobre precisamente la inteligencia artificial, que Elon Musk estaba mencionando que pues deberíamos bajarlo un poco a la velocidad que llevamos con relación a la inteligencia artificial, pues podría generar como repercusiones. Pues es algo que ya muchas personas a nivel mundial están teniendo en cuenta, pero pues no se toma la conciencia hasta dónde puede llegar dicha tecnología. No sé si escucharon la noticia ustedes.
Sí, yo estuve leyendo hace poco, eso fue hace algunos días, y en el mes de marzo, y se hablaba de pausar este desarrollo de modelos de inteligencia artificial por un lapso de 6 meses, porque la verdad esto está avanzando a pasos agigantados y de verdad es un poco asustador. Incluso ChatGPT-4 salió más o menos como el 20 de marzo, más o menos. Y se prevé que ChatGPT-5 exista para finales del 2023, para diciembre de 2023. Y asusta un poco porque hablan de que este modelo de inteligencia artificial puede adquirir, y eso suena un poco como los que ven aquellos amantes de Dragon Ball Super, yo no sé si han escuchado hablar del Super Saiyajin nivel Dios. Entonces resulta que ChatGPT-5 promete que la inteligencia artificial pueda alcanzar un modo que se llama ágil. El modo ágil consiste en inteligencia artificial general, y eso ya puede decirse que puede tener pensamientos exactamente iguales a los de un ser humano.
De hecho, en estos días en camino al trabajo me encontré con un programador que me iba guiando y precisamente me comentaba eso, pues con la inteligencia artificial que está creando Microsoft, lo que se busca es acabar con los programadores juniors, ¿sí? Básicamente va a quedar un promedio de programadores senior y solo como personas expertas que entiendan el lenguaje de la inteligencia artificial para poderla controlar. Si no lo entienden, o sea, pues básicamente esto se va a formar un descontrol por completo con relación a quién controla a quién, ¿sí? Entonces es como mirar también ese punto.
Bueno, yo les cuento que yo les cuento que yo le encontré una cosa interesante hace unos días probando ChatGPT. Yo dije, bueno, ¿esto cómo lo podemos aplicar nosotros en accesibilidad? Entonces le pregunté a ChatGPT código para hacer reproductor HTML accesible. Sí, y me botó código del reproductor HTML común y corriente, y más abajo me explicaba en el código, bueno, me mostraba otro código ya así, ya accesible el reproductor, y me daba las sugerencias de qué tenía que hacer para que fuera accesible, como por ejemplo incluirle el archivo que me trae los subtítulos, el tema de pues para que los botones estuvieran correctamente etiquetados en el reproductor, que pues yo dije, no, esto está muy interesante para el tema de accesibilidad, me pareció en ese caso muy bueno.
Es que este modelo se puede utilizar para muchas cosas, y lo que siempre hemos hablado, sobre todo con Edwin, tanto con Ronis también por allá detrás de micrófonos, el tema del buen uso de estas tecnologías, ¿no?
Ay, no, bueno, no sé qué tan bueno sea. Bueno, lo digo yo que soy informático, pues yo también he puesto como a probarlo. De hecho, lo he probado con los estudiantes que tengo, y es que resulta que en estos días mandé a hacer un ensayo con unos objetivos específicos. Resulta que me mandaron el trabajo y muy bien hecho, y uno hasta por colocarle 5, pero se me dio por la curiosidad de buscar una misma información con relación al trabajo en dicho programa, y yo sorpresa, varias de las sugerencias que me aparecían eran varios de los trabajos que tenían de los clientes que me entregaron. Entonces, pues, ya he escuchado esa queja en el sector educativo, pues básicamente ChatGPT ha sido creado para crearle para realizarles los trabajos a los estudiantes. Entonces, adiós pensamiento crítico, adiós análisis deductivo, ¿sí? Pues una inteligencia que le haga las actividades y los trabajos a las futuras generaciones, pues básicamente lo que va a generar es una sociedad que no presenta un pensamiento con relación a lo que debe hacer. Entonces, ahí es donde yo voy, como yo lo miro, no tanto en de pronto en el apocalipsis que tienen en mente algunas personas, sino en qué tanto va a desarrollarse, evolucionar la humanidad con relación a su pensamiento, a su forma de analizar o de desarrollar de manera autónoma las cosas para, digamos, para desarrollar su propia inteligencia. Hoy en día se piensa más en desarrollar la inteligencia artificial más que desarrollar la inteligencia humana. Entonces, lo miro más por ese punto.
Yo creo que todo se puede salir de control y ese es como el temor que podemos llegar a tener algunos. Si bien se puede utilizar de una manera al día de hoy que puede prestar una muy buena ayuda, puede que se le dé un mal uso. Entonces, ahí viene acerca del tema la reflexión acerca de la conciencia que se haga acerca de esta aplicación y también de la misma ética, porque efectivamente veía, complementando un poco, veía que esta versión, la versión 4, dentro de toda la ayuda que le puede brindar a la persona, si llega algún momento en que no puede como tal darle una respuesta, tiene el chance de conectarlo con un voluntario vidente para que a sí mismo le preste una ayuda. Entonces, creo yo que la persona con discapacidad visual va a tener una excelente herramienta. O sea, yo creo que el servicio es completo. Ahora, esperemos qué pasa con la versión 5. Que confesándolo, efectivamente yo tengo un poco de temor acerca de estos pasos agigantados.
Yo no sé, yo creo que el tema es polémico, y pero es que todo está en la persona, más creo que yo, en la tecnología. En el caso de eMindSight, pues se utiliza para algo muy positivo. En el caso que yo decía, bueno, la accesibilidad, si yo he estudiado, por ejemplo, los criterios de accesibilidad, pero estoy haciendo un desarrollo y no encuentro la forma como de generar accesible mi contenido, pues puedo preguntarle, y eso que me muestra ejemplos de cómo hacerlo, pues estoy usando para un aprendizaje. Mientras que, por ejemplo, pues si lo utilizo para que me haga las tareas, ahí sí como que, pues complicada la cosa. Por el otro lado, pues yo también le preguntaba ese día entre como cosas de tecnología para personas ciegas, como que me generaba, pero yo cuando leía también encontraba unas cosas, unos errores. Yo decía, bueno, pero esto no lo haría una persona pues que sepa redactar, como que te repita varias veces la misma palabra dentro de un párrafo, o incluso más abajo te diga casi lo mismo que ya te dijo un párrafo anterior. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, sí, ayuda a eso, pero eso no es perfecto. Yo como profesor también me daría cuenta, porque eso, o sea, de pronto estás diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo varias veces en el mismo documento, y siendo cosas, o usando las mismas palabras, no sé, podría decir, creo que era la palabra como modelo, entre un mismo párrafo varias veces estaba repetido, y yo dije, no, pues esto tampoco es que sea tan la maravilla, dije yo en ese momento. Y pues pensando en lo polémico del tema, pues quiero invitar a los insinautas a que participen a través de emisora insi, @insi.gob.co, en Twitter, @insi-radio, Facebook, emisora insi, o a través del número en WhatsApp 316-528-1236, y nos cuenten qué experiencias han tenido con la inteligencia artificial y qué opinan de este tema tan polémico, pues que a algunos nos genera temor, a otros pues le vemos como todas esas posibilidades, como se está dando en Be My Eyes. ¿Qué opinan sobre el tema de la inteligencia artificial aplicada en diferentes tecnologías?
Bueno, yo antes de irnos a la pausa, también me gustaría pues opinar un poco, y es precisamente en que precisamente en eso va el desarrollo de esta inteligencia artificial. La idea es alcanzar la perfección, y entonces pues sí, claro, de hecho a mí me pasaba, yo alguna vez estuve interactuando y encontraba la frase de lenguaje natural muchas veces repetida, como tú lo decías, pero pues precisamente eso es lo que quieren alcanzar, esa perfección donde ya tú no sepas, ¿verdad?, que quién está escribiendo eso, si es ChatGPT o si es una persona. Entonces, pues es eso, y como decía, es ver cómo podemos utilizar esta tecnología. La tecnología, siempre lo he dicho, es un arma, puede ser un arma de doble filo, lo interesante es cómo la utilizamos, que siempre la utilizamos pues para hacer cosas buenas, ¿no? Desafortunadamente no siempre es así. Y bueno, quiero dejarlos con un poco de nuestro de música, de nuestro invitado musical para el día de hoy, y vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más Insinautas.
Quiero encontrar otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce en mi camino. Dama que tanto juega conmigo, voy por el mundo solo y sin amigos, voy dando tantas vueltas sin ningún sentido, pero tú ayer cambiaste mi destino, me diste vida, mucha más vida que el vino, me diste fuerza en los días fríos, me diste ganas de extrañarte. Quiero encontrar otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle la tristeza no se cruce en tu camino, que no se cruce, no, que no se cruce, no, que no se cruce, no.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. No se desconecte.
Dime cómo escribes y te diré si respetas el idioma.
Todos afirman que el español es la lengua más hablada del mundo. Y si revisamos, pues así lo es.
Pitillo, pitillo. Ah, pues ya sé qué es lo que decías. No, eso no es sartén, eso es cacerola.
No, eso es olla, pero la sartén es otra.
Más de 577 millones de personas hablan español en el mundo, de los cuales 480 millones lo tienen como lengua materna.
El español es la segunda lengua materna del mundo después del chino. En Estados Unidos el uso del español crece sin parar y está conquistando un puesto notable como la segunda lengua del país.
El español es un idioma predominantemente fonológico, es decir, que a cada letra o grafema le corresponde un fonema, un sonido vocálico o consonántico.
El fonema s corresponde a la letra s.
Pero entre mensajes de texto, el chat y la mala memoria de lo que nos enseñaron en el colegio, hemos ido perdiendo la buena ortografía.
La evolución ha llevado a esta especie conocida como la Tontus pero no Brutus a recurrir a antiguas técnicas de comunicación.
Atención, atención. Zarigüeya loca mazo.
En recomendaciones para recuperar la ortografía del idioma español, les hablaré en este capítulo de las palabras de una sílaba. Empezaré aclarándoles que las palabras de una sílaba no llevan acento a no ser que puedan confundirse con otras. Les voy a dar algunos ejemplos.
El abrió el cajón y tú cerraste tu cuarto.
Los pronombres personales él con tilde en la E y tú con tilde en la U llevan acento, es decir, sí llevan la tilde. Los artículos el cajón, tú, como en tu cuarto, no lo llevan. Otro ejemplo.
A mí no me importa que tomes de mi vaso.
El primer mí es pronombre y sí lleva tilde. El segundo mí es adjetivo posesivo y no la lleva. A ver, continuemos con más ejemplos.
Si me avisas con tiempo, sí te ayudaré.
El primer sí es una conjunción condicional y no lleva acento. Pero el segundo sí es una afirmación y por tanto lleva tilde. No se olvide ponerle la tilde al sí afirmativo. Y si escribimos, yo lo sé, pero se me olvidó. Pues en este caso, el primer C es del verbo saber y lleva tilde. El segundo C es un pronombre y no tiene acento. Recordemos, se me olvidó. Ahí no lleva la tilde. Y finalicemos con esta recomendación de las 4 de la tarde. Pues es la hora del té, que sí lleva tilde y que te hace bien. Si se dan cuenta, el acento va cuando se refiere a la bebida, sin acento cuando es un pronombre. Recomendaciones para recuperar la ortografía del idioma español por INSI Radio.
En Colombia, las personas con discapacidad visual cuentan con el apoyo de una entidad del Estado que trabaja para su inclusión social, el Instituto Nacional para Ciegos, INSI. El INSI asesora organizaciones públicas y privadas para que sepan cómo trabajar los temas de discapacidad visual en educación, atención al usuario, adecuación de espacios, dota bibliotecas e instituciones educativas públicas con material especializado, promueve el uso de tecnologías, tiene una tienda donde pueden conseguir los productos que necesitan para su vida cotidiana, promueve su participación activa en la sociedad, todas las acciones para que tengan una mejor calidad de vida.
¿Conoces a una persona ciega o con baja visión irreversible? Cuéntale del INSI. ¿Quieres saber más? Visita www.insi.gov.co.
Al aire. Insinautas.
¿Cómo hacer para olvidar tus besos? Si cuando los recuerdo me dan ganas de besarte otra vez. ¿Cómo hacer para olvidar tu cuerpo? Si cuando lo recuerdo me dan ganas de tocarte otra vez. ¿Cómo hacer para olvidarte? Si cuando intento recordarte solo puedo acordarme lo bueno que fue tenerte cerquita de mí, tocarte esa boquita, hacer esos ojitos brillar como la luna sobre el mar, como los peces al nadar, como las notas al sonar. La 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 la.
Y seguimos aquí en Insinauta. Les recordamos nuestros diferentes horarios de emisión. Recuerden, los viernes de 3 a 4 de la tarde, viernes de 10 a 11 de la noche, sábados de 5 a 6 de la tarde y los domingos de 8 a 9 de la mañana. El día de hoy tenemos nuestro invitado musical, que es el señor Manuel Medrano. Manuel Medrano nos ha acompañado el día de hoy con su música, con sus grandes éxitos. Y bueno, quiero invitar a Juan Pablo, que nos tiene la información sobre este artista. Y Juan Pablo, como siempre te pregunto, ¿por qué Manuel Medrano el día de hoy?
Alejo, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio y les quiero compartir a mis compañeros y a todos los insinautas el motivo por el cual el cartagenero ha sido invitado el día de hoy. Efectivamente, consideramos de que es un talento nacional, es un orgullo tenerlo en este espacio y es bastante audible, bastante relajante. Creo yo que queremos resaltar, aparte de que es un talento nacional, de que es totalmente es totalmente un ganador a pulso. Quiere decir que este artista como tal no tuvo un apoyo financiero común, sino que cuando hacemos referencia a que se hizo a pulso, es que lo hizo a través de YouTube. Entonces es muy, muy común la canción Afuera del Planeta, su gran éxito, y se caracteriza dentro del género pop, ganador de premios Grammy, nada más ni nada menos que 2, premios Shock, también tiene 2, y queremos también compartirles que hace poco hubo una producción con José Gaviria en la cual hicieron un homenaje a Juan Gabriel. Entonces sería muy bueno compartir con ustedes el éxito Amor Eterno, una versión totalmente contemporánea con un singular género. Y a la fecha les queremos comentar de que el señor Manuel Medrano está haciendo la imagen de guitarras Gibson, esta importante y reconocida marca de guitarras, y también la hemos visto participación en Netflix. No sé si de pronto hayan tenido la oportunidad de ver la serie Mi Primera Vez. Vamos a tener el gusto de tenerlo como banda sonora. Entonces, al día de hoy, creo yo que es un excelente invitado musical, Alejo.
Claro que sí, y bueno, acá está Manuel Medrano, este cartagenero. Hace rato no teníamos invitados musicales locales, ¿no? Hacía falta, de verdad que sí. Juan Pablo, muchísimas gracias. Y bueno, antes de continuar, quiero invitarlos a que nos escuchen a través de www.insi.gov.co/insiradio y también a través de nuestra aplicación Insi Radio, que puedes descargar ya mismo en App Store y en Play Store. Compañeros, hoy estamos de, hoy tenemos cumpleaños y cumple 30 años una enciclopedia que bueno, nos ayudó mucho a los que la alcanzamos a utilizar. Yo también la alcancé. Y estamos hablando de Encarta. Encarta es esta enciclopedia que al principio a mí me sonaba, bueno, la verdad es que siempre sonaba igual. A mí me sonaba como a enciclopedia. Bueno, estas enciclopedias que pasaban, yo no sé si ustedes tuvieron esa experiencia de que pasaba alguien por tu casa y ofrecía unos libros en tinta. Eran como 3 grandísimos. Pues Encarta a mí me sonaba como a eso en un principio, pero pues ya más adelante conocí y aprendí que bueno, que era una enciclopedia que uno podía instalar en el computador y era algo que tenía bastantes temas, tenía muchas cosas, tenía hasta juegos, y bueno, la verdad sí, me acuerdo que en la vida me sirvió para una tarea y no porque no sirviera para más, sino porque pues bueno, en esa época pues el acceso no era tan asiduo como lo es ahora.
Pues yo les cuento que también utilicé mucho la Encarta, la biblioteca Encarta, que era de Microsoft Encarta. Creo que la última versión, si no estoy mal, fue en el año 2009, digo. Sí, hace un tiempito ya. Entonces, pues, pero sí que era muy útil. Incluso en esa época, muchas veces utilizaba la síntesis de voz que tenía. Uno podía seleccionar el texto y poner a leer. Entonces, si uno estaba ocupado, yo recuerdo cuando en la universidad hacía muchas cosas y estaba haciendo otras cosas y estaba escuchando lo que la Encarta me iba diciendo. Entonces, sí, muy bueno.
Sí, pero mira que Encarta era una... Esto tenía muchas sorpresas. De hecho, me acabo de enterar que tenía sintetizador de voz. No sabía.
Sí, y se podía acceder. Había una tecla, yo no me acuerdo cuál, era como una de las de función, que uno ponía a leer.
Ya pues, bastante interesante. Bueno, a mí medianamente me parecía accesible, digamos que yo la podía utilizar, no al 100%. Recuerdo que el computador al que accedía en esa época era allá donde mi madrina y eso, y éramos 2 personas que estudiábamos en esa época, Y el resto de cosas las hacía la otra persona y jugaba, por eso sabía que tenía juegos. Me parecía bastante curioso, pero de verdad jamás pensé que tuviera su propio sintetizador. Me parece muy interesante.
Era muy parecido a, perdón, parecido a esa síntesis de voz que tiene una, a la de Elena, recuerdo, algo así como parecido era. Y bueno, y pero que también lo otro que me suena que está hablando del fracaso de esta enciclopedia Encarta, que a mí no me parece un fracaso, de pronto pues que la empresa Microsoft la haya retirado del mercado es diferente, pero yo pienso que si hubo una migración, pues el concepto se mantuvo, solo que con el tema de internet, pues lo que hizo fue migrarse la forma como se utilizan este tipo de sistemas.
Claro, sí, es que, como tú bien lo dices, eso no es un fracaso, es una evolución, ¿no? Como lo comentabas tú detrás de micrófono, como decimos nosotros. Es una evolución porque sí recuerdo que incluso las últimas versiones se hacían por medios. Recuerdo que, si mal no estoy, esa última versión a la que te refieres, 2009, 2010, no recuerdo bien, pero era necesario, si mal no estoy, tener dos DVDs, ya no era uno solo, sino eran dos, o tres, no me acuerdo bien. Y pues, teniendo en cuenta la capacidad que tenía un DVD, de 4,5 GB creo, pues imagínense todo lo que podía contener. Y pues bueno, teniendo en cuenta que ya los equipos no tienen para CD, ya todo está en la nube, existen otras formas de acceder a este tipo de información como la misma Wikipedia, entonces pues más bien es una evolución.
Yo a ese sistema le veía sus ventajas, todavía se las sigo viendo, y pues a pesar de que tiene desventajas, si es que de pronto en la actualización del contenido pues se va a dar de una manera más lenta que cuando estamos conectados a internet, pero por ejemplo hay sitios donde no hay conexión, donde uno perfectamente podría tener instalado este tipo de software y puede ser muy útil en lo educativo. Yo recuerdo que tenía algunas cosas pues, con mucha, muy buena resolución. Incluso habían unos multimedia que, pues, en esa época yo no conocía nada de audiodescripción ni nada, pero recuerdo que eran, o sea, te iba presentando, era muy descriptivo lo que iban contando. Entonces me parece ahora que ya es el tema de accesibilidad, que eso pues ayudaba mucho, podría ayudar mucho.
De hecho, bueno, yo como persona ciega, fui a la única enciclopedia así que a la que pude acceder e interactuar con ella. Me acuerdo tanto y les quería contar una incidencia. En una de esas, en una de esos señores, de una época, un señor pasó por mi casa, por allá donde mi mamá, donde vivíamos todos, y el señor pasó vendiendo estas enciclopedias. Ahorita no recuerdo cómo se llamaba esa, pero no era la Encarta. Y me acuerdo que ellos dejaban un día o dos en la enciclopedia como para que uno la mirara y uno la podía comprar. Me acuerdo tanto que me llamó la atención, no la enciclopedia, porque me acuerdo que eran como tres libros grandísimos. Creo que más de uno, o no sé si de pronto llegaron a conocer El Pequeño Larons, que era un libro grandísimo, gordo. Entonces eran tres libros más o menos así de ese tamaño. Pequeño Larón.
Sonó como un ser gordo, pero eso era muy bueno. Larous.
Sí, exacto, Pequeño Larón. Entonces eran como tres de estos y venía un CD. Cuando yo vi el CD, yo dije, wow, o sea que si yo puedo meter esto al computador, puedo ver la enciclopedia. El señor me dijo que sí. Muy interesante. Me acuerdo que yo le dije que sí, que listo, que iba a mirar. Y al otro día me la llevé para el colegio. Recuerdo que pues yo no tenía computador, entonces me la llevé para el colegio y en la única hora de informática que yo tenía a la semana, a la cual era la única hora en la que teníamos un acceso a computador, pues la estuve mirando, pero la verdad no se pudo hacer nada, pues todo era muy gráfico. Adicionalmente, pues en esa época se utilizaba JOS 3.7 con Windows 98, Entonces digamos que, uy, no, fue terrible. Y pues bueno, terminé devolviéndole porque no era muy accesible, como lo podríamos decir hoy en la época.
Yo les comparto que para mi época fue una excelente herramienta escolar. Efectivamente, al no tener internet, fue mi primer acercamiento con los museos. Esta enciclopedia tenía recorridos virtuales por museos a nivel mundial y me parecía que era un plus, era un acercamiento cultural para las personas que no contábamos pues, con ese conocimiento. Aparte de ello, efectivamente, la parte de los jueguitos me parecía muy, muy interesante. Yo los llamaba como un gancho, porque efectivamente era una manera en que los niños querían o tenían la intención de ejecutarla y, quiéranlo o no, pues terminaban contagiados de ese buen conocimiento. Incluso yo fui una de las personas que sí quedó con las ganas de que pudiera progresar. Después del 2009 yo incluso seguía preguntando si de pronto había algún tipo de actualización, pero pues desafortunadamente no contamos con esta virtud.
Y actualmente pues tenemos la forma, tenemos Google, ¿no? Tenemos Google y cualquier cosa que queramos saber está en Google, pero como lo comentaba Edwin, ¿qué pasa con las personas que no tienen acceso a internet? Esas regiones que no tienen ningún acceso, que no tienen forma de acceder a Google, de acceder a Wikipedia. ¿Cómo se puede hacer con esta gran cantidad de gente? Y bueno, Edwin, Ronnie, ¿quién iba a hablar?
No, señor. No, te decía que exactamente hay cómo solucionar, pues. En aquella época, pues eso fue una solución también cuando, pues de pronto, no sé, puede que en la noche estuvieras haciendo la tarea y no, pues no podías ir a una biblioteca pública. Entonces sí era, pues, y ahorita sería como una de las formas. Pues ya tenemos el internet, pero también hay sitios aún de nuestro país que no están interconectados.
Yo quiero invitar a nuestros incinautas a que a través de nuestras redes sociales nos comenten si tuvieron experiencias con Microsoft Encarta. No sé, su primera versión fue en el 98. Desde el 98 al 2009, creo que es la última versión. ¿Tuvieron acceso a esta enciclopedia? ¿Cómo les fue con su uso? Y bueno, también de pronto escuchar esas experiencias de la época, de cómo hacían para por ejemplo sacar algún artículo. De pronto pues también en esa época incluso también existía ya, pues podíamos ir a las bibliotecas, habían unos libros en braille para las personas con discapacidad visual, otras tenían o algunas también tenían los libros hablados por allá en CD, y le prestaban a uno un Victor Reed para que escucháramos estos libros. Entonces, bueno, pues es chévere aprovechar este momentico para que a través de nuestras redes sociales nos cuenten ese tipo de experiencias.
Sí, claro que sí, don Alejo, a través de, bueno, el correo, no solo las redes sociales, también está el correo electrónico, emisoraincy@incy.gov.co, en Twitter @incy-radio, Facebook emisora INCY, y a través de WhatsApp 316-528-1236. A mí me gustaría también conocer pues ahí la opinión de las personas que están utilizando. Puede que algunos utilicen Google, otros puede que utilicen alternativas muy parecidas a la Encarta de aquella época. Entonces nos gustaría conocer sobre ese desempeño. Porque, bueno, y también quería aclarar algo, pues hace un momento cuando hablábamos de inteligencia artificial y todo esto de que la gente busca que la inteligencia artificial le haga todo. En aquella época también había mucha gente que mal utilizaba la tecnología, y si no había pensamiento crítico ni análisis, por algunas personas copiaban y pegaban tal cual de la Encarta. Entonces pues yo sigo insistiendo, es la persona, pues todo depende de la persona que va a utilizar ese medio, esa tecnología, pues si quiere aprender, si no quiere aprender, cómo utiliza estas tecnologías.
Bueno, don Edwin, y tú que hablabas de buscadores, me hiciste acordar de uno que no sé si de pronto lo alcanzaste a utilizar, no sé si Juan Pablo, Ronis no creo, pero era el famosísimo Altavista, no sé si llegaron a utilizar Altavista.
Ajá. Estaba pensando en eso, sí lo utilicé muchas veces.
Aparte de Google.
Claro que sí.
Que sea un poco más accesible.
Fue mi primer acercamiento con la parte de internet, incluso. Creo que era como, según mi recuerdo, era el primer explorador. Y incluso me acuerdo que en el momento de la conexión hacía un ruido más o menos de un minuto y posteriormente podía tener acceso a mi navegador. Algo es la nostalgia para quienes lo vivimos.
Bastante, bastante. Yo recuerdo ese sonido de la conexión. De la conexión
a internet. El de. Sí, recuerdo. El del conocidísimo modem de 56K.
Sí, señor.
Yo no rezaba a dos padres nuestros antes de que se conectara. Para que se conectara.
Y aún conectado para que nadie levantara el teléfono fijo.
Nuestro internet por demanda. Bueno, muy interesante. Entonces, nada. Saben, usuarios Incinautas, a través de redes, cuéntenos esas experiencias que de alguna manera son muy bonitas. Es lo que se veía en la época. ¿Cómo accedíamos a un computador con el internet por allá de 56K? De pronto, los que tenían el JOS por allá 4.2, que fue un poco más popular acá que el mismo 3.7, y era mucho mejor. Entonces, ahí estamos. Don Edwin, bueno, para cerrar, antes me gustaría pedirte que nuevamente nos comentaras las redes sociales.
Bueno, les decía, pues a través de redes sociales, en Twitter, @INCI_radio, Facebook, emisora INCI, en WhatsApp, 316-528-1236, y a través del correo electrónico emisorainci@inci.gob.co. Me despido no sin antes invitarlos a que nos acompañen en nuestro próximo programa de Incinautas con más noticias e información sobre tecnología, accesibilidad digital y accesibilidad del espacio físico. Muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar en Incinautas.
Juan Pablo.
A todos los Incinautas, muchas gracias por su grata compañía y hasta la próxima.
Bueno, yo de mi parte también me despido y pues como nos vemos en un próximo programa.
Cuídense mucho y la próxima semana nos encontramos con más Incinautas.
El miedo se me embruta cuando no estás aquí. Pero la vida es corta, al final solo queda resistir, seguir. Oh. Te lastimé.
Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Incinautas.